20, un programa distinto, lleno de voces, de las voces de la calle, de las voces de los protagonistas, de los testimonios de todos aquellos que han salido a protestar durante los últimos 10 días de una intensa movilización social en nuestro país. Vamos a conversar con manifestantes, con un policía, con un familiar de agentes del SMAT, con un estudiante, con una organización civil, con el amigo de una víctima mortal por cuenta de la violencia de los últimos días. Y con esto queremos contribuir al diálogo, porque nuestro escenario es fundamentalmente un escenario de diálogo, de argumentación, entender y explicar a través de los protagonistas los días convulsos que vivimos en el país y ver las alternativas para encontrar una salida a la realidad que atravesamos. Empiezo por Carlos Andrés Gómez, estudiante de maestría de la Tecnológica de Pereira, amigo y compañero universitario de Lucas Villa. Desde 2017, el estudiante universitario que recibió varios impactos de bala y después fue declarado con muerte cerebral. Esto después de que pasara una moto disparando en contra de una concentración de personas en el viaducto de Pereira. ¿Cómo entiende, Carlos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y antes que preguntarle cómo entiende, decirle lo siento y lo acompañamos en el dolor que debe estar sintiendo por la pérdida de su amigo y compañero. Pero quisiéramos escuchar de su voz cómo entiende lo ocurrido con su amigo Lucas.
Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros como estudiantes es muy importante poder tener espacios también para dirigirnos al país, no solamente en nombre de los estudiantes, sino también en nombre de todas y todos los jóvenes que hemos estado en las calles, de todos los sectores sociales, que no son solamente juveniles, quienes también se han adueñado de estas luchas, de estas justas luchas por un país diferente. Frente al caso de Lucas, pues yo quiero manifestar que ha habido mucho desasosiego, ha habido mucha tristeza. El día 5 de mayo, antenoche, estudiantes y jóvenes se encontraban en diferentes puntos de la ciudad de Pereira. Entre esos puntos se encontraban varias personas, muchas personas, en el puente, el viaducto que comunica la ciudad de Pereira con Los Quebradas, y pues allí lamentablemente fue donde ocurrió el atentado sicarial, porque no se le puede llamar de otra manera.
Cuando dice un atentado sicarial, ¿es que usted considera que esto fue un ataque directo, premeditado contra la vida de Lucas?
Yo a nivel personal considero que sí son ataques directos. Considero que esto no es fruto de la espontaneidad, porque específicamente se dirigieron hacia donde estaba Lucas, y pues como decía inicialmente, hay muchísima confusión y necesitamos respuestas urgentes de parte de las autoridades locales y regionales, porque pues una cosa lo que puedo pensar yo únicamente a nivel personal, Andrés, que pienso que sí puede ser algo premeditado versus lo que puede ya concluir una investigación judicial seria. Otro que debo de decir es que Lucas no está muerto, Andrés Felipe tampoco está muerto, ellos dos siguen con vida. Lucas se encuentra en un estado de salud muy mal, en un estado de salud muy complicado a causa de una de las heridas de bala que recibió en su cabeza. Hemos tenido mucha confusión en la información, sinceramente. Ayer dábamos a Lucas por muerto porque el parte que se venía difundiendo era que tenía una muerte cerebral de más de un 70%. Según lo que tenemos entendido, ayer Lucas resistió un paro cardíaco y sigue luchando, sigue resistiendo, sigue esa luchando. Sonrisa. Igual Andrés Felipe hoy se encuentra en camino a su tercera cirugía porque también recibió varios impactos de bala de gravedad.
Yo le pregunto, Carlos Andrés, ¿vale la pena lo que está pasando? ¿Vale la pena exponer la vida de esta manera? ¿Cuáles son las salidas que tenemos como país, en su opinión, como estudiante, con el dolor en la mano, para dejar atrás la violencia?
Yo creo que cuando nosotros hablamos de violencia, tenemos que poner la violencia en un contexto. Colombia es un país que culturalmente, lamentablemente, ha sido muy violento históricamente, valga ahí la redundancia con los mentes. Es un país que en un momento, con muchos engaños, con muchas mentiras, con mucho odio, con mucho rencor, como fue demostrado, con unas estrategias muy, muy falsas, muy tristes también, votó un no a la paz. Y creo que eso repercute hoy en día, porque la violencia que se ha vivido hoy en medio de la protesta social en Colombia, que se desató por una reforma tributaria que no tenía un sentido real de ayudar a la población más vulnerable de este país, por una reforma a la salud, por la ausencia de oportunidades laborales en los jóvenes, por la ausencia de educación, por la falta de oportunidad para acceder a la educación, pues es una violencia que se desata en un contexto donde el presidente de la República no escucha, donde el presidente de la República sale más fácil a ofrecer recompensas por unos vándalos, que creo que aquí todos los que marchamos somos vándalos, con ese ojo nos ven, y pues no es así. Quienes hoy marchamos somos los que podemos decir que de una u otra manera logramos que el gobierno retirara esa reforma tributaria tan que se haya estremecido el país. Nosotros no legitimamos la violencia, creemos que ojalá no existiera esa violencia, pero yo lamentablemente sí tengo que decir que la violencia hay que ponerla en contexto. Nosotros tenemos que ser muy claros cuando hablamos de violencia, y pues no podemos comparar un policía que fue asesinado, creo que fue en Soacha o en Suba, si mal no recuerdo, por unos ladrones que intentaban saquear un lugar, a más de 30 civiles que han sido asesinados en medio de las protestas por las balas del Estado.
Sin duda, déjeme preguntarle, Carlos, déjeme preguntarle,
yo termino.
Claro que sí.
Yo creo que debemos de lamentar la muerte del policía, debemos de lamentar estos ataques, pero sin duda alguna también tenemos que lamentar todos estos muertos que han sido por las balas del Estado, por las balas que se compran con nuestros impuestos. Y lo que yo quiero dejar como mensaje es que el país tiene que reflexionar, porque Colombia no puede seguir en guerra, Colombia no puede seguir con un desarrollo cultural que se apuesta a la guerra. Claro que en medio de las protestas, de los disturbios, de los desmanes, van a haber personas que van a aprovechar para saquear, que van a aprovechar para robar, que van a generar un daño que no es lo que los manifestantes están reclamando en las calles. Sí. Y ese contexto social también hay que entenderlo, porque no nos podemos separar de todo el escenario que sucedió en las calles sin hacer un análisis profundo de la realidad social que está viviendo nuestro país. No es posible que ayer el fiscal general de la Nación salga a decir que van a hacer extinción de dominio de los camiones que han estado parados en las carreteras. Sí. Eso no es posible. La extinción de dominio, yo no soy abogado, pero sí he visto muchos abogados trinando y publicando sobre ello, pero se realiza sobre bienes que han sido adquiridos con dineros de ilícitos, ¿cierto? Entonces yo creo que el gobierno nacional sinceramente no puede seguir tratando de apagar el fuego con gasolina. Creo que el gobierno tiene que mostrar es una disposición de diálogo. No es posible que al pueblo le hayan sacado los militares a las calles cuando no hacen eso con los clanes del narcotráfico de este país. Yo creo que este país tiene que cambiar el chip, sinceramente, y para detener esa ola de violencia tenemos que empezar porque nuestros gobernantes dejen de ejercer la violencia que tienen en sus manos, ejercer ese poder contra su propio pueblo.
Pues Andrés, estoy muy de acuerdo con usted, me encanta la posibilidad de que alguien hable tan claro, tan concreto, tan al lugar frente a cómo ir a las bases de las razones del conflicto en el que hemos terminado en saliendo a las calles a expresar el dolor, la rabia, la protesta. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el gobierno, ¿quién sería un interlocutor? ¿Usted asistiría a una reunión para expresar estas cosas?
En el año 2018, cuando los estudiantes universitarios estuvimos en un paro que arrancó desde el 10 de octubre del año 2018 y se prolongó hasta enero del año 2019, yo tuve la oportunidad de ser uno de los voceros a nivel nacional del movimiento estudiantil.
Qué bueno.
Yo tuve la oportunidad de estar sentado en la mesa de negociación, fui elegido democráticamente por mi universidad y posteriormente también fui elegido democráticamente por un encuentro nacional de miles de estudiantes universitarios de universidades públicas. También tengo que decirte que posteriormente a esos espacios fui amenazado de muerte 7 veces. En una ocasión creí que me iban a matar porque me retuvieron con armas incluso y las amenazas fueron bastante fuertes. Yo creo que hoy día no soy un interlocutor válido para sentarme con el gobierno. Creo que eso lo deben de decidir los estudiantes, lo deben de decidir las personas que democráticamente eligen en espacios quienes deben de ser sus representantes e interlocutores. Pero sin duda alguna lo que sí puedo manifestar es que se necesita que hayan espacios de diálogo a nivel nacional, pero ese diálogo, como yo comentaba ahora, no puede ser mediado por las armas, no puede ser mediado por el miedo, por el terror. Personalmente lo que yo veo es una reticencia enorme. Por lo menos los sectores juveniles no quieren este gobierno, no quieren más de esta zozobra. Yo te cuento
pero,
un poco,
Andrés,
sobre la
situación. Pregunta que le hago ahí. Claro, diálogo obviamente sin las armas ni nada, pero usted me imagino que tampoco quiere ver el país bloqueado y quiere ver un país donde las ambulancias no puedan llevar el oxígeno, por ejemplo, si lo estuviera necesitando en un momento dado su compañero, pues usted quiere que esas ambulancias pasen. Entonces, me imagino, después de lo que yo he escuchado, y cuando usted pide ese día, usted pide que cese esa violencia, si usted pudiera contribuir, aunque los estudiantes no quieran a este gobierno, si hay un escenario en este momento de tratar de construir, ¿de qué manera cree usted que podría aportar a usted para esa construcción?
En la manera en la que yo aporto, creo que es desde la pedagogía que hemos hecho y creo que la forma de aportar siempre va a ser el llamado a la paz que hemos hecho. Y como te digo, ya serán los estudiantes quienes en medio de esos espacios democráticos puedan discernir quiénes son los interlocutores válidos. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que hay que establecer canales de comunicación también con las personas que nos encontramos en los procesos de movilización. Creo que las misiones médicas se tienen que respetar, sin duda alguna.
Acuerdos mínimos para eso, sí.
Acuerdos mínimos para eso, claro que sí.
Sí.
Es muy complicado sentar las bases de un diálogo cuando los gobernantes dan órdenes que de una u otra manera se ejecutan y dejan víctimas mortales. Lo que sucedió aquí en Pereira es algo que es muy delicado, es algo que es muy complejo, donde nuestro alcalde directamente en una locución pública dice que se van a constituir grupos entre la fuerza pública y la seguridad privada para ponerle orden a la ciudad, a las manifestaciones. Y posterior a esa comunicación pública, en Pereira empiezan a haber tiroteos todas las noches, empieza a imponerse el terror sicarial, que es lo que sucedió con Lucas y con Andrés Felipe. Es el diálogo lo que nos permite reconocernos, lo que nos permite poner sobre la mesa cuáles son las contradicciones sociales que existen, y es a través del diálogo donde podemos realmente sentarnos a construir las bases sólidas de un nuevo país.
Le agradezco muchísimo y gracias por lo que hace, por los llamados a la paz, que su compañero, sus dos compañeros se recuperen para que puedan seguir aportándole al país.
Que así sea. Yo aprovecho el espacio para despedirme y para pedirle a toda la audiencia que por favor eleven sus plegarias, su buena energía, independientemente de en qué entidad crean, que estos muchachos se recuperen.
Seguimos escuchando las voces de la protesta. Simona, representante de los Escudos Azules, un movimiento de resistencia estudiantil, está en la primera línea de las manifestaciones. Simona, gracias por atender nuestra llamada, gracias por estar aquí. Me gustaría que me contara primero qué son los Escudos Azules, qué es esto de estar en la primera línea, qué significa para usted el paro y los días que estamos viviendo.
Bueno, es un gusto para nosotros estar acá también en este espacio. Bueno, yo hago Escudos Azules, hace parte de un concepto y una idea general que significa ser primera línea. Ser primera línea es decidir salir con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con toda nuestra disposición a las marchas y proteger a los manifestantes en contra de la brutalidad policial, protegerlos de todos los abusos que se están dando y que se han dado continuamente por parte de la Policía Nacional y por parte del SMAP. La primera línea, esa es su razón de ser, proteger la defensa, la protección y la defensa del territorio, de la vida digna, de la soberanía del pueblo.
¿Usted cree que es válido recurrir a la violencia para hacerse escuchar?
La discusión sobre la violencia, creemos que debemos redireccionarla en este punto, teniendo en cuenta los días que estamos viviendo en Colombia, teniendo en cuenta que en este momento 37 personas han sido asesinadas por parte de la Policía Nacional, que se presentan más de 1.708 casos de violencia policial. Entonces, acá creo que la llamada sería, nos tenemos que dar cuenta que la violencia viene de aquellos que supuestamente juraron protegernos, de aquellos que están manejando las armas que supuestamente son de no letales, pero que están asesinando al pueblo. Entonces creo que la pregunta por la violencia se la deberíamos hacer a ellos, que son los que supuestamente para controlar a unos manifestantes están recurriendo a matar a los jóvenes que salen con arengas, con sueños y con toda la energía y con todo el amor transformar el país.
Sí, Simona, el gobierno, bueno, exactamente el ministro de Defensa ha dicho que ustedes son partes de grupos que están detrás de la violencia en Bogotá. ¿Se han sentido estigmatizados o reconocen ustedes que de pronto dentro del grupo hay personas que se han salido de la protesta pacífica, del control?
Bueno, acá tengo que hacer unas declaraciones tajantes, y es que lo que está haciendo Diego Molano al hacer estas afirmaciones es crear toda una serie de estigmatizaciones en contra del grupo. Una serie de estigmatizaciones que ya nos han costado dos pérdidas oculares por parte del Estado. La primera vez que él hizo esta afirmación, nuestro compañero Gareth Cela perdió su ojo, perdió el 90% de la visión. Y quiero decir algo acá que sea claro. El comportamiento de Escudos Azules en marcha, todo lo que realiza, todas las acciones, todo el respaldo que tiene por diferentes organizaciones y por diferentes procesos, siempre ha sido de carácter pacífico. Si acá Diego Molano tiene alguna acusación en contra de Escudos Azules, que la haga manifiesta, que la publique, que evidencie dónde Escudos Azules es el promotor de la violencia y no solamente a través de afirmaciones, que lo único que hacen es generar estigmatización hacia el grupo y hacia todos los jóvenes que deciden salir a la calle. Porque es que esto no es solamente en contra de Escudos Azules, esto es en contra del manifestante que se cubre la cara porque tiene miedo de no regresar a su casa y ver a su mamá. Esto también es en contra de los indígenas que deciden salir a las calles a pelear por sus derechos y son estigmatizados. Acá hay toda una campaña del que piensa distinto, el que eleva el grito de voz en este estado, es señalado de ser o terrorista o estar financiados por grupos como las guerrillas cuando no se tiene ninguna
información. ¿Quiénes son esos otros que sí han hecho los desmanes, los destrozos, los saqueos? ¿Quién cree usted que está detrás de esos violentos?
Yo diría que los otros que han hecho los actos violentos, que han estado haciendo los robos, los saqueos, acá la banda criminal más grande de Colombia se llama la Policía Nacional, que en 5 días ha matado a 37, que más de 8 días ha matado a 37 jóvenes, que tiene 1.208 casos de violencia policial. Creo que la mirada debería estar centrada en ellos, supuestamente. Simona, los que nacieron para cuidar al pueblo, los que nacieron para proteger a los ciudadanos, están asesinándonos en las calles. Simona, entonces creo que la banda criminal, sí, los verdaderos vándalos son los que tienen uniformes y botas militares y salen con armas no letales a asesinar al pueblo, a apuntarnos en nuestro rostro, a apuntarnos en nuestra cara. También son el ejército que está saliendo, el ejército.
Simona,
que
permítame hacerle una preguntita. Cuando usted dice policía y ejército, ¿está hablando de todos o está no es equivocado decir que todos los policías y todo el ejército es una banda criminal que asesina jóvenes, o reconoce usted que dentro de estas organizaciones hay gente decente con familias como la suya, gente que está dispuesta a respetarlos y que lo que ha ocurrido debe ser castigado, identificado, pero ponerle rostro a los violadores de derechos humanos y no estigmatizarlos a ellos como usted no quiere ser estigmatizada?
Lo que sucede acá es que acá tenemos pruebas contundentes de la violencia policial. Entre 2017 y 2019 se asesinaron en Colombia 289 personas. Dígame cuándo hay una cifra así de los jóvenes que ataquen a los otros. Dígame cuándo hay una cifra así de que nosotros, los jóvenes que salimos a las calles, tengamos que decir, es que tenemos esas cifras detrás, 108 casos de violencia sexual en contra de las mujeres. En este marco de estas protestas, 1.288 casos de abuso policial, o sea, 388 intervenciones violentas en marcha. Creo que acá la mirada es que ya estamos cansados del discurso de que estos son manzanas podridas. Esto no son manzanas podridas, es una institución que está completamente corrompida, que obviamente se debe castigar, se debe identificar al policía que está atacando, se debe judicializar también, pero lo que es más importante es que necesitamos una reforma policial ya, que sea estructural y que sea digna para los colombianos, que los colombianos dejen de sentir miedo ante los policías y que vuelvan a sentir el respeto que deben tener supuestamente por aquellos que juraron protegerlos.
Por último, Simona, ¿a usted le da miedo contagiarse de COVID en la calle?
A mí me da miedo contagiarme de COVID, pero a mí me da más miedo quedarme encerrada en la calle y morirme, encerrada en mi casa y morirme de hambre. A mí me da más miedo las personas que están muriendo por culpa de la falta de condiciones dignas que hay en este país. A mí me da más miedo salir a la calle y que les mato, que la Policía Nacional me quite el ojo, que me asesine.
Gracias por estar con nosotros y que se abran caminos para hablar, para construir alguna salida que impida que siga muriendo gente de lado y lado.
Gracias a ustedes, y que tengamos una reforma policial que sea digna, porque este pueblo colombiano merece las mejores condiciones para cada uno de nosotros.
Jensen Estupiñán es líder de comerciantes en El Madrugón, en Bogotá. Es hermano y esposo de agentes que sirvieron por varios años al cuerpo del SMAT. Gracias por atender nuestra llamada.
Mucho gusto.
Jensen, ¿cómo es ser familiar de dos personas que están en el primer frente en las manifestaciones?
Diana, pues es muy difícil. Yo también pertenecí a la policía hace muchos años y realmente la incertidumbre, la preocupación, el miedo, el temor, porque no lleguen a la casa, o los días que dejan de ir a la casa porque las necesidades del servicio son apremiantes y así se les obliga, realmente que no tiene una vida tranquila. Uno la zozobra, se adueña de no solo de mí, sino de todo el componente familiar. Estoy hablando de mi familia en Cúcuta, mi familia que está en Ocaña, los que están en Medellín, todos los días llamando, todos los días preguntando que cómo está su esposa, que dónde la tienen, que se retire de la policía, que eso no justifica arriesgar la vida, etcétera, etcétera.
¿Cómo entiende Jensen la violencia ejercida por algunos miembros de la fuerza pública y del SMAT? O sea, ¿se justifica una respuesta tan desmedida y que ha ocasionado pues la muerte de jóvenes?
Claro que no, desde ningún punto de vista, Diana. Nosotros, así como en los diferentes gremios existen algunos lunares que oscurecen la funcionalidad de cada gremio, en la policía también lo hacen, a pesar de que ellos están entrenados precisamente para qué, para que ese tipo de provocaciones se manejen de la mejor manera. Hay algunos que se salen de ese lineamiento y reaccionan por acción o por omisión y terminan realizando daño, pero no es el 100% de la institucionalidad, sino son algunas personas que realmente no están comprometidas con la causa de brindar protección, de brindar algún tipo de acción, especialmente en estas manifestaciones.
¿Qué le dice su esposa? ¿Cómo se vive esos momentos en los que la protesta se degrada?
Bueno, ella, pues nosotros, primero que todo, nos amparamos de nuestro Dios, el Dios que cada quien quiera tener. Le pedimos protección diario. No es fácil recibir una lluvia de piedras, no es fácil. Ella tiene, que es componente de SMAT, en estos momentos está en la vigilancia, pero ella tiene ese componente, ella recibió esa capacitación y realmente la tensión es muy alta cuando reciben los gases. A ellos también los afecta los gases. Moralmente, la tropa se desmoraliza cuando pasan situaciones como la que hemos vivido los últimos meses en Colombia, donde están contra la espada y la pared por la actuación de muchos compañeros, cuando están entre la espada y la pared, que la comunidad los juzgue, los señale, le digan que son los malos, que le digan que son los que están acabando con el país. Realmente es desmotivante y muchas veces ha querido tirar la toalla, pero el amor por lo que hace la mantiene de pie.
Jensen Estupiñán, ¿usted cree que en este momento es necesaria una reforma a la policía para solucionar estos problemas?
Mire que desde hace varios años se está proponiendo reformar la Policía Nacional, e incluso en el último semestre del año pasado salió un protocolo para que se atendiera de una forma muy importante la protesta por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, el grado de agresividad, no de las manifestaciones pacíficas, porque yo le comento, Diana, yo saqué más de 5.000 personas el 28 de abril a hacer una protesta pacífica, un plantón pacífico frente a nuestras instalaciones de comercio aquí en San Victorino, en todos los establecimientos de comercio. Y nosotros tenemos esa convicción que vamos a expresar nuestro dolor, nuestro inconformismo de esa manera. Pero hay una parte de población que está empeñada en hacer daño y desestabilizar. Ese es el problema real del pueblo, de lo que está viviendo el pueblo colombiano hoy. El 99% de las personas que manifestamos, que salimos a las calles a decir no estamos de acuerdo con esto, somos pacíficos, somos personas que entendemos, que respetamos la institucionalidad. Pero por ese 1%, incluso menos que ese 1%, se generan todo este tipo de acciones.
¿Cómo se ha afectado el comercio en el Madrugón?
Estamos totalmente afectados porque este sector de la ciudad tiene un componente mayorista y vienen personas de diferentes partes del país. Así como están afectados hoy por hoy los agricultores, los ganaderos, los porcicultores y todas las líneas de producción, estamos afectados nosotros porque no pueden entrar a Bogotá los comerciantes que vienen del Cauca, de Ocaña, de Bucaramanga, de Medellín, a hacer las compras, y realmente nosotros llevamos un año con los saldos en rojo, raspando la olla, perdónenme la expresión, donde no tenemos recursos absolutamente para sobrevivir. Han adoptado algunos comerciantes en trasladarse, migrar a otro ramo de la economía, como es la construcción, o otro ramo donde se esté produciendo trabajo para poder sustentar su familia.
Gracias, Jensen Estupiñán.
Muy amable, Diana.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos escuchando las voces de la calle, de todos los lados. Hemos tratado de entender y ese es el escenario al que invitamos hoy a Hora 20.